Estamos estudiando los salmos y porque no estuve las últimas 2 semanas, vamos a tener que avanzar y recuperar el tiempo si queremos acabar hacia el 2031. Entonces los invito a que vamos a las Biblias, vayamos a las Biblias, al Salmo 52 mientras íbamos allá. Quiero hacerles una pregunta que quiero que respondamos juntos la mañana de hoy. ¿Le están ganando ustedes a la vida? ¿Están ganando en la vida? ¿Triunfando? Hace unos años, Luis Carlos me envió un artículo acerca, me imagino que era un italiano, que se llama Gianluca Bacci. No sé si lo hayan escuchado nombrar. Él parece que está triunfando, le está ganando a la vida, está ganando en la vida. Si alguna vez hay algunas de esas personas que son interesantes en el mundo, este es el señor, este es el tipo. Aquí tenemos una imagen de él, trabajó hasta los 45 años de edad, se retiró, ganó más dinero de lo que alguna persona podría gastar en su vida entera, sale con supermodelos, tiene un cuerpo esculpido porque trabaja, perdón, está, va al gimnasio y tiene millones de seguidores en Instagram. Actúa, danza, baila, hace como DJ, diseña ropa, es diseñador, viaja por todas partes del mundo. De hecho, se enorgullece que nunca se queda en un lugar más de una semana. Pasa tiempo con los ricos, los famosos. Y yo fui, lo busqué, ¿no? Solo para asegurarme que aún no había fallecido desde que leí el artículo, asegurarme que todavía estaba vivo. Y encontré un video en su sitio en internet y con quién estaba bailando. Y ahí jugando fútbol con James, con Falcao y con Jerry Mina. Imagínense, Jerry Mina, el de la Copa América, donde a los que estamos animando ahora. Entonces, él está ganando en su vida, es un ganador, ¿no? Aquí tenemos una parte de su sitio internet. Sus seguidores de todas partes del mundo lo admiran por su enfoque positivo hacia la vida y su extravagancia, está por encima de todos, su conducta de o actitud de sacarle el jugo a la vida le han dado ese renombre que se llama el Señor Regocijo. Uno lo puede ver por todas las partes del mundo haciendo de DJ, donde expresa su ambiente o su actitud de hashtag enjoy, disfrutar. Bueno, este señor le está ganando en la vida, está triunfando en la vida con felicidad, extravagancias, éxito, más allá de nuestra imaginación. Esa es su ética. Y no le importa en realidad qué piense uno de él. De pronto le importa un poquito uno qué piense él porque lo pone en línea y quiere que lo admiremos. De pronto quiere que nos sintamos un poquito envidiosos, ¿no? Porque tiene todas esas cosas y nosotros no tenemos todo eso. Y quiere que sepamos que él está teniendo éxito, está ganando en la vida. Preguntémonos, ¿estamos nosotros ganando en la vida? ¿Ganamos en la vida? Puedo escuchar muchos en sus corazones diciendo, pastor, por favor, ¿no? Soy cristiano. Ese tipo de cosas no me ayudan a ganar en la vida. Perdón, se me... De nuevo, yo conozco, yo sé que esas cosas no ayudan. Eso no significa ganar en la vida. Se está quedando congelada la imagen en YouTube. Les pedimos disculpas, pero no nos llega la señal. Esperemos a que se restablezca. Se quedó congelada. Sabemos que esas cosas no le ayudan a ganar a uno en la vida. Otra vez se congeló, perdón. Bien, qué bueno que digan así, esa es una buena respuesta. Pero, otra vez se congeló, ahí volvió. Pero esperemos que el corazón, por lo menos el de ustedes, es un poquito como el mío. Nuevamente se congeló. Esperemos a que se restablezca la señal de YouTube. Ya volvió. Bueno, entonces yo sé que no necesito tener un cuerpo perfecto. Nos llega la señal solo por partes, por oraciones sueltas, no está fluido. Bueno, voy a tratar de resumir la última parte. Lo que ha hecho el partor es que nos preguntamos si este señor, el que nos dio ejemplo, está ganando en la vida. Y nosotros nos preguntamos lo mismo, decimos, pero nosotros, pastor, yo soy cristiano, ese tipo de cosas no me ayudan a ganar en la vida. Bien, pero me imagino que el corazón de ustedes, como el mío, uno piensa, sí, esto no significa éxito. El tener un cuerpo perfecto, la popularidad, el romance, las riquezas, no significa que uno gane en la vida. Pero tal vez, piensa uno, si tuviera un poquito de eso que él tiene, no sería tan malo, ¿no? De pronto, si yo tuviera un poquito de eso, se sentiría bien. Y porque se sentiría como que estamos ganando en la vida. Pero uno piensa que si uno está ganando en la vida es ganar en uno mismo, es ganar esta noción que yo mismo puedo tener tanto éxito yo solito y dar todo, traer todo lo que uno se puede imaginar y todo lo que tengo que hacer es confiar en mí mismo para ganar, ganar en la vida. Entonces es muy similar al salmón, al sermón del el salmo que Peter nos compartió la semana pasada. Hay dos rutas. Podemos ganar para perder o podemos perder para ganar. Quiero que escuchen. Voy a leer el Salmo 52 del director de música, de David. Está hablando del contexto donde se produjo este salmo. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tienda de los vivientes. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios. Confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre por lo que has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Padre Dios, de hecho, tu nombre es bueno y tu amor está siempre ahí, aunque no lo merecemos. Y te pedimos, Señor, por tu Espíritu, que nos ayudes a ver tu amor mientras que exploramos este pasaje para que podamos creer en ti más, Señor. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos ganando en la vida, teniendo éxito. Y si es así, estamos ganando para únicamente en realidad y eventualmente perder. Baxi nos dijo hace unas semanas que algunos de los salmos tienen historias y eso me gusta mucho, me ayuda a entender los salmos. Este es uno de esos casos, uno de esos salmos que tiene una historia detrás. La historia proviene de 1 Samuel, capítulos 21 y 22, y escuchamos una referencia en la introducción al salmo. Es una historia cuando David y sus hombres estaban huyendo de Saúl, el rey Saúl, que quería que David y sus hombres fueran destruidos. Entonces David y sus hombres estaban huyendo, llegan hasta el lugar que se llama Noa y llegan donde Amalek. Tenían hambre. Amalek dice, no, no tengo pan, pero tengo el santo pan. Y les puedo dar eso a ti y a tus hombres. Entonces así lo hizo y fueron satisfechos y su hospitalidad incluso llegó al punto en que David le dijo, ¿tienes algún arma? Y Amalek dijo, sí, tenemos la espada de Goliat, la que tú ganaste hace unos años. Mira, tómala. La espada de Goliat. Y como en una telenovela colombiana, uno siente aquí en el texto algo va a pasar, ¿no? Y uno mira que ahí está escuchando, mirando todo, todo lo que está pasando, está Duegue, el eremita. Y se ve así como malvado, ¿no? Estaba escuchando y mirando. Entonces, Doeg es uno de los pastores del rey Saúl. Entonces, Doeg, ¿qué hace con la información? Se devuelve y le informa, le cuenta todo al rey Saúl. Entonces, Saúl estaba totalmente enojado y confronta a Ahimelec y lo acusa de ser un traidor y de conspirar en contra del rey. Y luego el rey le dice a su guardia que los maten a todos, mátenlos. Y el guardia dice, no, no voy a hacer eso, no está bien. En esencia, rechaza la orden del rey y ese tipo de maldad. Luego quiero leer lo que ocurre en los versículos 18 y 19 del capítulo 22. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada hacia hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo, todo lo hirió a filo de espada. Una tragedia completa. Cuando David se enteró, se sintió culpable. Sintió que era una masacre y que era culpa de él, culpa suya. También había una ira justa corriendo por las venas del futuro rey David. Y por eso es que escribió este salmo, con esa ira en su corazón, para describirle al resto de la iglesia algo como lo que hizo Doeg. Ahora, ¿por qué hizo Doeg lo que hizo? Bueno, viene ante el rey Saúl y el rey se sentía inseguro, rechazado, como paranoico acerca de su propio poder y quería protegerlo y da esta orden malvada de matar, asesinar y el guardia dice, no, yo no lo voy a hacer. Pero Doeg dijo, ¿sabe qué? Uy, mire, aquí hay una oportunidad. Hay una oportunidad aquí para que yo me adelante, hay una oportunidad aquí para que yo gane en la vida, finalmente tenga éxito, como que escale. De pronto ayudando a este rey solitario destronado, entonces hizo este acto indescriptible de asesinar a hombres, mujeres y niños, incluso animales, los hirió a filo de espada, todo por la hospitalidad que Ahimelec le mostró a David, simplemente porque Doeg el edomita quería ganar en la vida. Entonces, David lo describe casi como lo ve. ¿Por qué te jactas de maldad? Oh poderoso, la misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Quiero que pensemos en un momento, imaginemos cómo habría podido salir esto de otra forma si Doeg, el edomita, no le hubiera dicho nada al rey Saúl. O de pronto le diga algo. Pero de pronto cuando el rey le ordena que mate, hiera a todos esos sacerdote se le hubiera dicho, no, no, eso es una maldad, no los podemos asesinar, no los podemos tratar así. ¿Qué tal si se hubiera enfrentado y hubiera defendido la dignidad de esos sacerdotes, la hospitalidad que le mostró a David y a sus hombres? ¿Quién habría dicho que una vez David fuera rey, no se habría ocupado y hubiera cuidado de Doeg? ¿Quién puede decir que Dios no se habría encargado y hubiera cuidado de Doeg y su familia? Habría podido resultar así también, otra versión, pero en lugar ocurrió así. ¿Por qué? Porque Doeg, el edomita, quería ocuparse de su propia vida por sus propios medios, estaba interesado en sí mismo. Entonces David le pregunta dos veces, ¿por qué te jactas? ¿Por qué te jactas todo el día? ¿Cuál es la raíz del problema o la parte central del problema cuando él le domita? Es que no es que esté teniendo éxito en la vida o no esté triunfando en la vida. La parte principal del problema, incluso para ustedes y para mí, es no es la riqueza en sí misma o la belleza o la influencia o el éxito. El centro del problema es en realidad nuestros corazones y que confiemos en nosotros mismos en lugar de poner nuestra confianza en nuestro Dios. Eso es exactamente lo que dice David en el versículo 7. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Confió en sí mismo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de ganar en la vida, de triunfar en la vida, confiando en uno mismo? Aquí lo aclara David en el versículo 5. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Son palabras bastante duras, ¿cierto? De verdad son como violentas, suenan violentas. Te destruirá para siempre, te asolará, te arrancará de tu morada. Son palabras bastante duras de lo que un Dios santo, un juez santo debe hacer con las personas que confían en su propio entendimiento, en sus propios valores. Finalmente David le dice, David a Doeg, de pronto hayas ganado la vida, pero vas a perder en la eternidad. De pronto ganas en la vida, pero vas a perder en la eternidad. Es un mensaje que lo asusta a uno, verdaderamente. Suena muy duro, ¿no? Aquí para nuestros oídos en el siglo XXI. Pero aún así es un mensaje amoroso porque Dios nos ama lo suficiente para advertirnos. Nos ama lo suficiente para advertirnos de no perder la eternidad. La alarma en sí mismo, la advertencia en sí, no es que no triunfemos en la vida. No está diciendo que siga. Triunfa en la vida, definitivamente va a perder la eternidad. No se trata de los males, de la riqueza, influencia, belleza, etcétera. No es la maldad, es la maldad de confiar en esas cosas lo que nos pierde y nos hace perder. Y no confiar en nosotros mismos y lo que podemos lograr por nosotros mismos para que sintamos finalmente que somos lo suficiente. Y David dice: eso es insensato. Totalmente es una insensatez porque todas esas cosas, todo se puede desaparecer en un instante, todo. Yo estuve, me sentí muy triste de ver las noticias en Miami, en el edificio de apartamentos que se derrumbó. Había ciertos colombianos, un número de colombianos, otros que aún están por desaparecidos, pero ¿eso no es acaso una imagen de la fragilidad de la experiencia humana, de la vida humana, lo frágil que es? O sea, todas estas personas estaban dormidas y de repente se corrió la tierra, se abrió la tierra, como si se hubiera abierto la tierra y se derrumbó el edificio, sin importar cuánto éxito, belleza o influencias o riqueza tuvieran. Todo, todo eso se desapareció en un abrir y cerrar de ojos y todos están ahora frente a su creador y no están teniendo una conversación con Dios en este momento acerca de lo exitosos que eran, el triunfo de sus vidas, sino que están teniendo una conversación con Dios acerca de su confianza. Y la pregunta es, ¿en qué confiaban cuando estaban aquí en la tierra? ¿Confiaban en sí mismos o confiaban en Jesús? Si todo se terminara en este momento para ti y para mí, ¿cómo responderíamos esa pregunta cuando estemos frente a frente con nuestro Dios y nos pregunte, ¿en qué confiabas? ¿Confiabas en ti mismo o confiabas en Jesús? Esa es una pregunta que altera la eternidad. Únicamente Jesús nos salva, únicamente Jesús me salva. Así uno esté triunfando en la vida. Uno puede triunfar en la vida, pero perder la eternidad si no tiene a Jesús como su salvador. Por esto es que cuando tenemos la opción, si nos dan la opción, y en muchas formas sí, en formas pequeñas y grandes, es mucho mejor perder en la vida, pero ganar la eternidad. ¿Qué significa ganar la eternidad? Significa la seguridad, la certeza de siempre, por siempre. De pronto esto suena confuso porque leí el versículo 6, me escucharon decir que el justo mirará y temerá. Está hablando del temor de Dios. El justo son las personas que es el pueblo que se encuentra con una relación de justicia con su Dios. No son los enemigos de Dios, son los hijos de Dios. Y como hijos le temen a Dios. Es decir, le temen que Dios va a venir y los va a castigar y les va a lanzar un rayo. No, no. Le tememos a Dios, nuestro Padre, queriendo decir que estamos en admiración. Lo admiramos a nuestro Padre por lo grande y fuerte que es y lo bueno que es con su pueblo. Y por lo tanto, dependemos justamente y totalmente de Él. Ese es el temor de Dios. Y esto nos lleva a una seguridad, nos conduce a una seguridad que dura toda la vida. Uno de mis deberes como pastor es sentarme y escuchar a las personas que me cuenten. Nunca me he sentado a hablar con Gianluca Bacci, pero he estado compartido con otras personas que han tenido éxito, han triunfado en la vida, a quienes uno miraría con cierta envidia, ¿no? Personas que han logrado triunfar en la vida de muchas formas, ¿no? Es muy fácil ver nuestros celulares, de pronto ver sus páginas o su Instagram, las cosas que han hecho, dicho, producido, y cuando los miramos, sus vidas perfectas, como se ven, ¿no? Lo que aparentan ser. Tan fácil que se ve, ¿no? Cómo están triunfando en la vida. Parece que fuera sencillo, pero quiero contarles algo. Cuando uno escucha hablar de las personas, cuando uno quita todas esas capas de éxito, de triunfo, imagínense, ¿saben qué encuentra uno? Inseguridad ahí debajo. Todas esas capas, muy a menudo una seguridad profunda. Personas que están deshechas, no sé, descompuestas en su vida. De pronto, en realidad, no son lo suficiente, no siente que son lo suficiente por sí mismos. Pensemos hace unos 10 años, no sé hace cuándo fue, en un debacle entre Taylor Swift y Kanye West. Taylor subió a recibir un premio por su actuación y luego Kanye West coge el micrófono y dice, sí, lo que sea, pero Beyoncé, el video de Beyoncé, ese sí es el mejor video musical de que nunca. Y las personas comenzaron a, no sé, gritarlo porque fue muy inapropiado, ¿no? Sí, yo sé que el video de Beyoncé había sido maravilloso, pero no era el momento y Taylor no lo supo manejar muy bien públicamente. Entonces, después en una entrevista dijo, porque como el público le respondió como que la deshizo. Cuando la gente decidió que yo era malvada, mala y no era una buena persona, eso fue lo que ya no me pude recuperar de eso. Porque toda mi vida estaba centrada alrededor de eso, centrada de ser la figura de la música tipo country. Entonces, cuando las personas que entramos a esta línea de trabajo es porque queremos que la gente le gustemos a la gente. ¿Y por qué es eso? Porque intrínsecamente somos inseguros, porque nos gusta que nos aplaudan, porque nos ayuda a olvidarnos de que no somos buenos, no somos lo suficientemente buenos. Me encantó esa honestidad en esa declaración. Entramos en esta industria del espectáculo porque necesitamos olvidarnos que no somos lo suficientemente buenos. Con el aplauso de la gente nos olvidamos. Ahí está lo que está por debajo de todas las apariencias de una vida de triunfo y éxito. Entonces quiero proponerles una pregunta, un interrogante radical para toda la iglesia. ¿Qué pasaría si nosotros como cristianos estuviéramos bien, nos sintiéramos bien de sentir que estamos perdiendo la vida? Porque sabemos que sin la menor duda tenemos la seguridad de nuestro amor, del amor de nuestro Padre, del amor de nuestro Padre, el amor eterno de nuestra parte. Y siendo así, podemos decir, ¿sabes qué? No importa si soy rico o si apenas logro sobrevivir, de pronto piensan que soy atractivo. Bueno, tal vez, de pronto no piensan que soy atractivo para nada. De pronto tengo mucho éxito. De pronto simplemente, más bien soy como mediocre toda mi vida. De pronto tengo influencias o influencio o vivo en un rincón, soy desconocido, pero no importa nada de eso. Sí hay algo de lo que estoy seguro. Mi Padre Celestial confía en mi ser, regocija conmigo. En mí se complace mi Padre a través de Jesús. ¿Podemos decir eso en nuestro corazón? ¿Sentimos eso en nuestro corazón? Eso es lo que nos está diciendo David en los versículos 8 y 9. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Un olivo en ese tiempo era un símbolo de vitalidad, de riqueza en esa región. Era una fuente de medicina, alimento, lujo, luz, bendición. Y sigue diciendo, porque en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Porque tu nombre es bueno. David está diciendo que triunfar en realidad se define como simplemente estar bien con Dios, incluso si todo lo demás es un fracaso, una pérdida total. Está bien perder en la vida, pero ganar la eternidad, porque estamos bien con nuestro Dios. Se trata más bien como una pregunta de fe, ¿cierto? No es difícil. De eso se trata, es. Porque podemos ver y sentir y medir lo que el mundo ve como triunfar o como perder. Por eso normalmente tendemos o tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos. Podemos ver las cifras, los números en nuestra cuenta bancaria que sube y sube, el número de likes en nuestras redes sociales que suben y suben, ¿cierto? Pero el amor de Dios, nuestro Padre, que se extiende para toda la eternidad, eso sí es real. Pero es difícil verlo. Y es difícil medirlo, es difícil saborearlo, probarlo, experimentarlo. Por lo tanto, es tan difícil confiar en eso tan bueno. Parte de la razón que es tan difícil de confiar es que no experimentamos mucho de ese amor aquí en la tierra, no lo vemos en nuestra vida diaria. Escuché una historia contada por por un pastor, vamos a llamarlo la parábola del hijo gay. En esta historia, un hombre viene ante su pastor y le dice: Pastor, quiero que sepa que me desconecté de mi hijo, no le he hablado en más de un año. No le he hablado porque me avergüenza y me ofende, me aterroriza el estilo de vida de mi hijo y sus elecciones, sus decisiones. Entonces me desconecté de él. Entonces dígame, pastor, ¿qué puedo hacer para cambiar a mi hijo? A lo cual el pastor respondió: Quiero que hagas lo siguiente. Quiero que salgas, cojas tu carro y no importa qué tan lejos viva él, quiero que manejes hasta allá y quiero que lo lleves al mejor restaurante, al que sea su favorito y lo invites a almorzar y que te disculpes, le digas lo arrepentido que estás y cuánto tú necesitas que Jesús cambie tu corazón y que ahora en adelante nada, nunca, jamás, jamás te va a separar del amor de tu hijo. Mucho el amor que experimentamos es el que llamamos amor que experimentamos en la vida, es como más bien basado en el desempeño o es como una transacción, pero no en el amor incondicional de un padre por el hijo. Hay muchas cosas ahí anexas, pero así no es el amor de Dios. Yo confío en la misericordia de Dios, confío eternamente y para siempre. Esa palabra para siempre, eternamente, es una palabra especial en el Antiguo Testamento para describir el amor eterno y de siempre de Dios. Su pacto de amor que está enraizado o tiene su raíz no en quién es, sino en lo que ama a su pueblo, cuánto ama a su pueblo, y simplemente porque así es, porque ama a su pueblo, nunca se va a alejar, nunca se va a acabar ese amor, nunca va a cambiar, jamás. Ese amor fue asegurado para nosotros a través de Jesús. Miremos a Jesús. De toda forma que uno lo pudiera decir, de las formas medibles, tangibles, humanamente tangibles y medibles, Jesús perdió la vida, ¿no? ¿No es así? Él lo hizo todo bien y aún así fue condenado, murió. De hecho, cuando estaba estudiando los salmos, dice que este salmo nunca fue tan real como si lo hubiera cantado el mismo Jesús. Él es el verdadero sumo sacerdote fiel que fue asesinado por un pueblo sin gracia que estaban tratando de pararse sobre él para triunfar en la vida. Ellos ganaron, pero temporalmente. Pareciera que ellos ganaron, pero no. Porque cuando vemos a Jesús restaurado y escuchamos el resto de la historia, Jesús escogió voluntariamente perder. ¿Por qué? Porque él confiaba en el amor eterno de su Padre celestial. De forma voluntaria escogió perder porque él quería que nuestra falta de gracia fuera intercambiada con la luz del amor del Padre. Eso fue lo que logró Jesús. Él estuvo dispuesto a perder porque él quería que el Padre dijera sobre mí, sobre ti, así como somos de pecadores, que este es mi hijo amado, esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. ¿Cómo lo puedes decir? Gracias a Jesús, porque Jesús perdió por nosotros. Él perdió por nosotros. Dio su vida de forma que nosotros pudiéramos ganar en la vida, triunfar, ganar la eternidad. Y lo hizo así porque nos ama. Eso, amigos míos, eso, iglesia, es lo que hizo Jesús. ¿Por qué confiar en algo más aparte de eso? Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Porque tu nombre es bueno. Dios Padre, tu nombre es bueno. Y podemos identificarnos con tu nombre, conectarnos. Esto nos asombra entonces. Gracias, Dios, por tu gracia, porque es un amor sin condiciones, porque nos amas a través de Jesús. Tú alteraste el ADN de nuestros corazones para que confiáramos en ti, Señor, y no en nosotros mismos. Por favor, danos tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.